Este programa llega a ustedes gracias a Bicademia Academia de Arte Asociación de Músicos Típicos Dominicanos. Asomutidos. Anchor. Private Languages Academy.
Saludos buenas a todos. Dios les bendiga. Espero que estén de maravilla. Esta tarde, en este día de hoy, le damos gracias a Dios por su misericordia, su bondad. Gracias, Señor, por tu amor sobrenatural. Gracias por esta maravillosa plataforma que nos ha permitido, que permita a nuestro amigo Abednego siga bendiciéndolo, Dios, para que él pueda seguir trabajando para ti, Santo Dios. Te pedimos que cada cosa que se hará de hacer en esta actividad, Santo Dios, sea para agradar y bendecir tu nombre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a hacerte fiel, ayúdanos a seguir tu camino, ayúdanos a trabajar en tu obra, Señor. Bendice a cada persona que tomarán participaciones, Santo Dios, en esta actividad, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenido al programa de Radio Aberstef. Para los que no me conocen, mi nombre es Abednego Damas. Yo soy el locutor que estará elaborando el episodio del día de hoy. En el día de hoy quiero informarle que tendremos dato curioso, no de chiste, alabanza, adoración y lo más importante, la palabra de Dios. Así que quédense en sintonía con nosotros. En breve ya volvemos.
Todos los reyes y todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes y todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es exceso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es exceso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Al altivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es exceso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Que yo le alabo de corazón. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es porque me fui con él. Yo le alabo de corazón. Que yo le alabo de corazón. Que yo le alabo de corazón. Que yo le alabo de corazón. Y si me falta la voz, yo le lavo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le lavo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le lavo con el alma. Y si me falta el alma, es porque me fui con él. Yo me alabo, que yo me alabo, que yo le alabo, que yo le alabo, alabo, que yo le alabo, si yo le alabo, que yo le alabo, yo le alabo, tú le alabas, él le alaba, le alabamos, yo le alabo, tú le alabas, él le alaba, le alabamos, yo le alabo, tú le alabas, él le alaba, le alabamos, yo le alabo, tú le alabas, él le alaba, que mira qué lindo. Este gozo no lo para nadie. Celebrando con gozo, papá. Y tú no querías gozo. Pues dame el gozo. Ahora yo quiero que todo el mundo cante conmigo. Mira qué linda es alabar a Dios. Y dice así: mira qué lindo. Pero mira qué lindo es. Oigan, mira qué lindo es. Pero qué lindo es. Y yo le alabo.
Sonrisa en sonrisa con amigos y familiares. Te invito a que pruebes la galleta Cado. Galletas Cado, lleno de sabor y lleno de emoción. Encuéntralo en tu supermercado favorito. Paja.
Palabras de milagros. Plenitud. Hubo alguien que era capaz de hacer a un niño reír sin parar. Tenía ocurrencias tan geniales, solo él era capaz. La cara pintada de colores y en la mano un violín que sonaba más o menos, pero hacía reír. Y el caso es que en el fondo él era un infeliz. Le parecía el ridículo pintarse la nariz. Lucía mucho más un salto mortal y él quería ser equilibrista y oír sobre la pista ovaciones en vez de tanto reír. Nunca supo asumir su posición sin darse cuenta que hacía feliz a tantos en su papel de Cenicienta. Que si un día faltase en el circo, llegaría a su fin y que nunca sería el mismo sin su violín. Pero él seguía empeñado en ser infeliz. Se veía tan ridículo pintada la nariz. Soñaba todavía con el trapecio. Fue una mañana blanca, invernal, tras el ensayo. No pudo resistirlo más, se subió en el travesaño. Y al verse en la altura, sintió subirle el vértigo hasta la nuez. Y no habían puesto mallas la última vez. Apenas sintió nada cuando cayó. El domador que regresaba fue el primero que le vio. Logró salvarle la vida y un mes más tarde le dijeron: todo ha terminado, el circo ha cerrado, ya no venían niños a la función. Hoy vive retirado en algún lugar de las afueras, pegado día y noche a su silla de ruedas. Parece que él ha terminado aceptándose por fin e incluso algunas veces toca el violín. 10 niños le visitan y le hacen feliz. Cuando les ve llegar a lo lejos, se pinta la nariz. Y cuando algunos se burlan con desprecio, él contesta: sería un miserable, sería yo el culpable si no cumpliese la misión que recibí. Porque aunque fui un fracaso, soy de profesión payaso. No me juzgues más, Dios me hizo así. Interpretación de Marcos Vidal, canción El Payaso. Ahora reflexionemos. Muchas veces, teniéndolo todo, entendemos que estamos vacíos, pues hemos confundido el 100% de Dios en la tierra con lo que se supone que debe llenarme, satisfacerme y cumplir con los requisitos que yo entiendo que complementan mi plenitud. Según mi listado, según mi perspectiva, seré plena cuando cumpla esto o aquello. Podré morir en paz cuando logre tal objetivo. Plenitud no es más que el estado de una cosa o persona que ha alcanzado su momento de máxima perfección o desarrollo. Dios es nuestra plenitud. Todo lo demás es un complemento. Todo lo demás es añadidura. ¿Lograremos nosotros algún día entender esto? Al igual que este hombre, al final de todo, encontró su realidad y comprendió cuál era su verdadera plenitud. ¿Tendremos nosotros también que caer del travesaño para entender que Dios es nuestra plenitud y que ese papel que tenemos es exactamente la función que Él nos dio? Y te digo un secreto, mientras tú te consideras un payaso, tu labor exalta y bendice el nombre del Señor. Dios es nuestra plenitud. Dios te bendiga, tu hermana Lorena Nisbet, para los estudios de Tierra de Milagros Radio.
No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, dígalo. No lo hay. No hay Dios tan grande como tú. Sí. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú.
Es que no hay otro Dios.
No hay, Dios que
no hay otra salida.
Decláralo,
que lo oiga el mundo.
No lo hay.
resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre.
¿Quieres ser libre?
¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús.
¡Alguien diga!
Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús.
¡Aleluya!
Resucitó.
Mismo que está escuchando este programa radial y eres amante de la música y quieres aprender a tocar un instrumento, quiero decirte que llegó tu tiempo para aprender a tocar tu instrumento que tanto soñaste, ya que Asociación de Músico Típico Dominicanos, ASOMUTIDO, abrió sus puertas para ti. Tenemos clase disponibles canto, guitarra, violín, trompeta, percusión, acordeón, bajo, saxofón, trombo, batería y mucho más. Ya tenemos inscripciones abiertas. Escríbenos al WhatsApp 829-728-0463. Llamamos al teléfono 809-412-1826. Estamos ubicados en la calle Yolanda Guzmán, esquina Respaldo Seibo, sector San Bartolo, Los Frailes II, Santo Domingo Este. Te esperamos que vivas o mutido.
Como les decía antes de los avances, es de suma importancia para nosotros tener planes si queremos cumplir nuestras metas y sueños. Es esencial para nosotros tener planes para cumplir nuestras metas, ya que sin estos es muy difícil tener éxito o ser exitoso. Por eso es que, para ser exitosos en la escuela, en los negocios, en nuestra profesión o en nuestra vida personal, hay que tener planes. Los planes harán que tus sueños se vuelvan realidad. Para crear tus planes, hazte las siguientes preguntas. ¿A dónde voy? ¿Cómo llegaré ahí? Crea planes. Ten una guía. No una guía ordinaria, sino una simple en la que puedas ver tus experiencias pasadas y ver en qué te pueden ayudar en el presente y para tu futuro. Y así tú decides cuáles son tus prioridades, qué es importante para ti. Pasos a seguir. Debes ser determinado. Es muy importante que sepas qué es lo que quieres hacer. Otro paso, mantente positivo. Es de vital importancia que, no importando cuál sea la circunstancia o por lo que pases, te mantengas siempre positivo, que seas perseverante, que no mengue tu fe. También tienes que tener varios planes, tienes que tener múltiples opciones. Porque a veces la vida cambia y tenemos que estar listos para todo, para las diferentes circunstancias que se nos puedan atravesar. Sé positivo en todo tiempo, mientras estén tus posibilidades. Y es que sabemos que vendrán momentos difíciles en los que querrás abandonar todo. Pero yo te animo. Yo te digo que en esos momentos, esas dificultades te harán sonreír cuando veas que tus metas se han cumplido, cuando veas que tus sueños se han hecho realidad. No seas perezoso, tienes que ser diligente si quieres lograr algo en la vida. En cualquier profesión se necesita mucha disciplina, se necesita un constante esfuerzo y el que tú ames lo que haces. Tienes que ser diligente, no puedes ser perezoso. Vemos que un deportista, por ejemplo, tiene una secuencia, una rutina en la que tiene que seguir todos los días para poder cumplir su sueño. Tiene que levantarse a una hora X, comer saludable, dormir bien y un sinnúmero de cosas. Así, en las diferentes profesiones tienes que esforzarte. No dejes que los demás te hagan sentir mal. Solo toma en consideración las opciones, las opiniones de los que quieren lo bueno para ti. Otra cosa, es muy útil analizar tu pasado y las experiencias que tuviste para planificar tu futuro.
Necesito encontrarlo, si sabes dónde pasea y lo que su alma desea. Cuéntame, necesito escucharlo. No estará en un hermoso lugar con riqueza y grandeza, tú no lo hallarás. No estará en donde piensas que está, donde menos lo imaginas, allí lo encontrarás. Si sabes con quién platica y en dónde pasa sus días, llévame, necesito encontrarlo. Si necesito escucharlo.
Estará entre la gente al pasar, entre niños y sonrisas, allí tú lo verás, lo hallarás.
Bienvenido a Notichiste. Va un loco por la calle caminando muy a prisa, y se encuentra con otro loco y este le pregunta, ¿para dónde vas? No lo sé, pero apúrate, porque vamos a llegar tarde. ¿Qué hace un loco golpeando un reloj? Está matando el tiempo. ¿Cuántos locos crees que hay caminando sueltos por la calle? A mí me da igual, como soy invisible. Para todos los oyentes del programa radial Abedstef, en el día de hoy queremos felicitar a todos que cumplen año en este mes de noviembre. Queremos felicitar a Luz Darley y Serley, que Dios les bendiga sus vidas con todas las clases de bendiciones, con salud, dinero, sabiduría, inteligencia y que los queremos muchos.
Que disfrutes cada momento de la vida. siempre durará.
Bienvenido a ¿Sabías qué? Mi nombre es Sara Rolanda. ¿Sabías que el nombre más largo en la Biblia es Maher-Shalal Hashbaz? Lo puedes leer en el libro Isaías 8:3. ¿Sabías que había un hombre en Gat, de gran estatura, que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie? Se encuentra en el libro de 2 de Samuel 21.
Vive la música, como tú lo sabes hacer.
Este mensaje no es apto para oídos sensibles. Si les molesta, no lo escuchen, no dejen de seguirme, ya que no pienso endulzar lo que tengo que decirles. Hablo con la verdad, pues la verdad nos hace libres. Chía, yo no sigo a la mayoría que por volverse ricos hacen música vacía. Aun si no suena en la radio ninguna canción mía, seguiré gritando que Jesús es el Mesías. Tú que tienes millones de visitas en un día, le estás dañando la mente a los niños con tonterías. Suena bien el ritmo, se pega la melodía, pero en lugar de canciones parece pornografía. Ay, ay, ni vida loca ni tu life, no te hace buen rapero ver batallas de freestyle. Mucho talento de asesino y también del trueno pipe, más Jesús en la cruz hizo el más grande punchline. Estoy feliz sin cuenta en Suiza, sin mansiones en Dubai, porque mi meta es ganar almas, no los plays de Spotify. A ti el TikTok te distrae, mucho Free Fire, mucho Fortnite. No te conectas con Dios, pero sí con el Wi-Fi, buscando la aceptación que en tu corazón no hay. Bailas con poca ropa para ganar un par de likes. Yo no mendigo amor, mi autoestima no se cae, pues mi vida fue comprada en la cruz por Jesus Christ. No me hables de que eres santo, que eres muy espiritual, cuando Jesús en tu vida no ocupa el primer lugar. Tienes tiempo para Netflix, tiempo para el Instagram, mas no haces ni un espacio en el día para orar. Cristiano de cristal, te gusta mucho aparentar. Eres la luz en la calle, pero en tu casa oscuridad. Mientras mandas textos bíblicos a todos por WhatsApp, no practicas ni un versículo en la vida real. Con tus 20 años en Cristo, todavía no cambias. Tienes falda a la rodilla y la lengua igual de larga. Te la vives diciendo: yo hago lo que Dios manda, me voy de este templo, no enseñan bien la palabra. Parece que te crees más santo que Jesús, cambias mil veces de iglesia pero nunca cambias. Te encanta alzarte el cuello diciendo que tanto ayunas, más te niegas a dar la mano a tu hermano que pide ayuda. Te quejas de la gente que en contra tuya murmura, y tú te comportas igual de traidor que Judas. ¿Cómo miras con desprecio al adicto y al alcohólico? Si tú cuentas tantos chismes que pareces el periódico. ¿De qué te sirve tener mucho conocimiento teológico cuando no muestras ni siquiera un poco de amor por el prójimo? Deja de usar la Biblia solo como te conviene. Es hacer lo que Dios dice, no lo que tú quieres. Por predicar en Disney criticas a Dante Gebel, y tú ni a predicarle a tu vecino te atreves. A través de Facebook te expresas mal de mí, teniendo mil cosas peores en tu perfil. Piensa antes de que digas: a Dios no se alaba así, pues por alabar distinto juzgaban al rey David. Descalificas a Daniel Aviv, también juzgas a Marcos Witt. Corriges a todos y tú no te quieres corregir. No me pidas tu peinado ni tu forma de vestir. Se trata de vivir la Biblia, no de imitarte a ti. Por ser obispo, diácono, no te sientas superior. Estás vacío si hablas en lenguas, pero no tienes amor. Ante el de arriba está el hombre más bueno, es un pecador. Tienes que aceptar a Cristo aunque seas hijo del pastor. Mi fe nadie la derriba. Seguiré creyendo, no me importa lo que digas. Tú me llamas ignorante, yo respeto cuando opinas. A comentarios necios respondo: Dios te bendiga. Me da igual si piensas que vivo en una mentira, nada puede borrar lo que Jesús hizo en mi vida. Dime entonces por qué miras cada cosa que hago mal. ¿Acaso por seguir a Cristo no me puedo equivocar? Me acusas de hipocresía, de engaño y falsedad. Párate frente a un espejo y verás tu doble moral. Te sientes buena persona, pues no bebes ni te drogas. Crees que eres libre, pero el pecado te controla. Cuestionas quién se queda con los diezmos de la iglesia, mientras tú te gastas todo lo que ganas en cerveza. ¿Será que te da envidia cómo viven los pastores reclaman.
Se compran autos o se van de vacaciones.
No sabes que como tú también sufren, también comen. Para ti ser buen cristiano es quedarse siempre pobre. Quizás la religión sea un negocio de millones. Mas tú nunca das ni un peso y te quejas de que te roben. Te la pasas diciendo:
yo no creo en los cristianos.
Se te olvida que solo son simples seres humanos. La iglesia tiene locos, exviciosos e inadaptados, tratando de dejar lo que fueron en el pasado. Aunque existan religiosos, fanáticos, extremistas, también hay muchos creyentes que viven lo que predican. No te excuses con los errores de las personas cristianas. Cristianos o no, en todas partes hay gente mala. Hasta en quien más confías, tarde o temprano te daña. Solamente es Jesucristo el único que nunca falla. Aunque no te guste el ritmo, es nuestra forma de decirlo. Cantamos la Biblia en rap, en salmos, también en himnos. No hay tiempo de rendirnos, que critiquen da lo mismo. Lo que Dios ha levantado, nadie puede destruirlo. Es fácil decir, apóstoles del rap mundano, sin conocer las cosas que por Cristo hemos dejado. Hablas como si supieras todo lo que yo hago, mas no te he visto ahí cuando en la cárcel predicamos. Si con ir cada domingo a la iglesia estás conforme, concéntrate en tu vida y ya que no ayudas, no estorbes. Apóstoles enviado, por eso trabajo el doble, pa' que conozcan a Cristo, no pa' que sepan mi nombre. Tú criticas lo que tengo sin saber cuánto costó. Sé vivir comiendo carne o tortilla con frijol. He tenido una sonrisa en medio de la depresión. A veces quise dejar todo, mas Dios nunca me dejó. Para mí esto es mucho más que una simple religión. Aquí no estoy por lo que siento, mi fe es pura convicción. Recuerda antes de que me juzgues tomando el papel de Dios, Jesús pudo condenarme y aún así me perdonó. Así que sigan diciendo que un cambio no aparece. Lo haga bien o mal, nunca van a estar contentos. Igual si de los raperos soy el de menos talento, a Dios le debo todo, ninguna cosa merezco. Solo soy de carne y hueso, tengo miles de defectos. También fallo, también peco, no hago siempre lo correcto. No es que me comporte falso, es que soy muy imperfecto. Tú escondes tus fallas, las mías yo las acepto. En el rap cristiano seguiré escribiendo crónicas. No van a frenarme, más suerte para la próxima. Dios está arreglando mi forma de ser tan tóxica. Intento cambiar diario, no soy cristiano hipócrita. Todos podemos fallar, pero esto se trata de intentarlo cada día. Si 7 veces caigo, 7 veces Dios me levanta. De nada sirve decir que amamos a Jesús cuando nuestro corazón está lejos de Él. ¿En qué te ayuda saberte la Biblia completa si no la vives? Apóstoles del rap, Johnny Herrera, el arquitecto del track.
México en la casa. México en la casa. México en la casa.
Radio Abetstef, queremos agradecer a todos nuestros oyentes que nos escucha en todos los rincones del mundo, y le decimos Dios les bendiga grandemente, y que sepan les amamos de todo corazón.
Mi Dios majestuoso.
continuación escucharás Palabra de Vida, en momentos de reflexión en tu radio de Aved Steph.
El Padre dio a su Hijo como sustituto en la peor muerte posible. Él sangró y murió en la cruz. En nuestro lugar dio su sangre en expiación, con ella pagó la deuda de pecado del mundo entero en un solo acto.
Hoy en el programa, en contacto, el verdadero significado de la cruz. Y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. La gente aclamaba diciendo: Cuando él entró en Jerusalén, la ciudad se conmovió. Luego Jesús tomó el pan y, después de bendecirlo, lo partió y dijo:
Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí.
Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás.
Te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios.
Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros.
Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen.
Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro.
La he visto en automóviles colgando del espejo retrovisor. También la veo en las paredes. A veces la gente la lleva en el cuello. A menudo la veo en los himnarios. Algunas personas la tienen en sus anillos, otras veces la llevan en el bolsillo. ¿Creen que es un amuleto? Me refiero a la cruz. No es un amuleto de suerte, sino el objeto que lleva el mensaje más impactante que el mundo escuchará. Y hoy deseo hablar del verdadero significado de la cruz. Al comenzar el mensaje, usted entenderá rápidamente por qué indagamos sobre su significado. El apóstol Pablo, en la epístola a los Gálatas, hizo una declaración asombrosa, sobre todo si consideramos quién fue él y todo lo que había logrado en su vida. Hizo una declaración maravillosa en Gálatas capítulo 6. Le invito a que me acompañe a leerlo. Solo leeré un versículo. El apóstol Pablo había escrito sobre la dependencia de la ley y la libertad que tenemos como resultado de nuestra relación con Jesucristo. Y en el versículo 14 dice: Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Bien, quizás a usted le parezca interesante saber que la idea de que los cristianos usaran la cruz no surgió cuando Cristo fue crucificado. Allí no comenzó. Y quisiera que pensemos en esto un momento, porque el origen de la cruz se remonta a los bárbaros, que en aquel entonces estaban a la vanguardia. Era gente despiadada. Ellos inventaron el uso de la crucifixión como método de ejecución o persecución. Lo idearon de modo tal que la persona crucificada sufriera la mayor cantidad de tiempo posible, para así causar que el sufrimiento fuese el más extremo. De hecho, no hay instrumento hoy que iguale el dolor de la cruz. La crucifixión era algo atroz. En Roma, los cristianos a menudo se escondían en catacumbas para escapar de la persecución o para adorar a Dios en secreto. En las paredes y techos de las catacumbas grababan símbolos tales como un pez o una paloma. Nos imaginamos por qué lo hacían. A veces era el arca de Noé, o Daniel en el foso de los leones, o una cruz. Finalmente, Finalmente, después de muchísimos años, la cruz se convirtió en el símbolo del cristianismo. Así que en la sencillez de la cruz, al verla nos hace pensar que ella es señal de la fe o símbolo del cristianismo. Al pensar en esto, lo sorprendente es el hecho de que su propósito original era vergüenza, sufrimiento y muerte. De eso se trataba. ¿Por qué los cristianos adoptarían como símbolo algo que era la forma de muerte más atroz y horrible? No tenía sentido. Vemos lo que decía el apóstol Pablo durante sus viajes y cómo reaccionaba la gente. Decían que estaba loco. Primero que todo, ¿cómo explicarles de un hombre que había sido crucificado y había muerto? ¿Y por qué adoptaron algo así y predicaban un mensaje de algo tan horrible y vil como la cruz? Por eso no se detuvo Pablo, él siguió predicando. Finalmente la cruz se convirtió en el símbolo universal del cristianismo. Considerando todo esto, al ver algo que tiene una cruz, o al escuchar que alguien habla de ella, me pregunto cuántas personas reconocen lo que ella significa. Y quisiera que escuche atentamente, porque esta es la esencia de todo el mensaje cristiano. Puede tomar la Biblia de principio a fin. El tema central en toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, es la crucifixión y resurrección de Jesucristo. La crucifixión, su muerte, ¿cuál fue su propósito? Porque la resurrección fue la forma de que Dios hiciera ¿qué? Que Dios el Padre aceptara la crucifixión de Cristo como pago total por nuestros pecados, la muerte de Cristo. Su sepultura no fue el final. Él no fue como todos los demás profetas. Por eso no decimos que fue uno de los demás, no. Su resurrección marcó la diferencia. Ahora, Pablo dijo que eso era lo único en la vida de lo cual se gloriaría. Y había una razón. Al ver la cruz, Pablo recordaba su vida pasada, reconocía dónde estaba y veía lo que pasaba en la cruz. Recuerda su conversión cuando iba a Damasco, pasó tiempo en Arabia, haciendo que, escuchando al Espíritu de Dios, quien le ayudaba a entender lo que realmente había sucedido. Por eso, cuando escribió su primera epístola a los Corintios, dijo esto en el primer capítulo y nos preguntamos por qué lo dijo, pero a la luz de lo que hemos hablado hoy, sabemos la razón. Dijo en el capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Así sería considerando cómo percibían ellos la cruz. Pensarían que los apóstoles habían perdido la cordura al predicar de alguien que había muerto en la cruz, que era la muerte más vil. Pero el apóstol Pablo entendía mejor que quizás cualquier otro personaje bíblico, incluso mejor que el apóstol Pedro. Pablo tenía la explicación más clara del porqué de la cruz. Por eso, si alguien se pregunta por qué Dios lo hizo así, por qué no escogió alguna otra manera de hacerlo, sabemos que su reino domina sobre todos. Dios tiene todo poder. ¿Por qué escogió la muerte en la cruz? ¿Acaso había otra manera? Enviar a su hijo unigénito al mundo a morir de la manera más vil y sangrienta, la peor muerte de todas. Humanamente hablando, no lo entendemos. Pero eso nos lleva a la otra percepción de la cruz. La primera es símbolo de vergüenza, sufrimiento y muerte. El punto de vista divino es símbolo de salvación y vida eterna. Ahora, pensemos en esto por un momento. Se pregunta por qué mucha gente en la actualidad no cree cuando le decimos que su salvación está envuelta en la muerte del Señor Jesucristo, nuestro Salvador personal. Dicen, ¿por qué tuvo que morir? ¿Por qué los cristianos cantan y predican de la sangre de Cristo? Entendemos por qué dicen eso. Pero la verdad es que adquiere todo sentido cuando entendemos por qué sucedió. Si alguien le preguntase, ¿qué lleva colgado en su cuello? Es una cruz. ¿Por qué lleva una cruz en su cuello? Hay varias respuestas que dar. Es de oro, fue un regalo de mi esposo. es de plata y me la regalaron, o porque me gusta, es hermosa. Alguien dirá, es mi amuleto, o más bien podría decir, la uso por lo que representa la muerte de mi Salvador, quien llevó a cabo mi salvación. Si entiende por qué sucedió. Ahora, mucha atención para que no olvide esto. La crucifixión no fue algo que le sucedió a Jesucristo. No fue algo que le ocurrió. La crucifixión fue algo que Dios planeó para Jesucristo y llevó a cabo en su vida. No fue algo que le sucedió. A menudo la gente dice, lo crucificaron. No lo crucificaron. Fue algo que el Padre planeó. Vayamos a Hechos, capítulo 2. Recordamos el sermón de Pedro en el día de Pentecostés. Él explicó muy bien algo que a veces nos es difícil entender. Por ejemplo, en el versículo 22, dijo, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado, nos imaginamos lo que sucedía, por Dios entre vosotros, por las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, mucha atención, a este, refiriéndose a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Quisiera que recuerde esto. No fue algo que le pasó a Jesús. Vea lo que dice. A este entregado por el determinado consejo, escuche, y anticipado conocimiento de Dios. Antes del principio del tiempo ya estaba en la mente de Dios. No solo sabía cada detalle, sino que los sacrificios del Antiguo Testamento eran presagio de lo que vendría. Dios Padre crucificaría a su Hijo unigénito. Dios permitió que la maldad e incredulidad de la humanidad vil lo llevara a cabo, pero fue Dios el Padre quien lo planeó todo. Quisiera que leamos el pasaje que consideramos más importante del Nuevo Testamento en lo que respecta a entender el porqué de la cruz. Le invito a buscar Romanos capítulo 3. Leeremos varios versículos y quizás al escucharlos, al leerlo, usted pensará, ¿de qué se trata todo esto? Por eso quisiera que me acompañe al capítulo 3, desde el versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso lo entendemos. Siendo justificados, o sea, ser declarados no culpables, ser declarados justos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, es algo que Dios hace por nosotros, mediante la redención, o sea, la gracia salvadora de Dios, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso en la cruz como propiciación, o sea, un sacrificio, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, la justicia de Dios. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, o sea, en el Antiguo Testamento ofrecían animales, y eso era presagio de lo que vendría. Dios los acreditó por su fe tras el derramamiento de sangre, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿La justicia de quién? La justicia que era la santidad de Dios. Ahora escuche lo que dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mire, el asunto es el siguiente. ¿Cómo Dios, siendo santo, perdonaría, declara no culpable a alguien culpable de pecado, quien ha pecado una y otra vez contra el santo Dios, quien no tiene fe en Dios? ¿Cómo Dios justificaría y declararía no culpable a alguien así? Con su ley dice, sufrirán muerte eterna. ¿Cómo hizo Dios para seguir siendo santo y declararnos no culpables aún siendo tan culpables? Hay una sola respuesta para eso. Y es la siguiente. Dios el Padre viendo la condición pecaminosa de la humanidad, motivado por su amor por nosotros, decidió venir al mundo en la persona de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que llamamos encarnación. Tomó en sí mismo carne humana. Nació de la Virgen María, creció como niño. Él vino a este mundo con el propósito principal de morir. Juan el Bautista exclamó: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Vino al mundo como Cordero, a morir por nuestros pecados. Solo Él podía hacerlo, pues tenía que ser alguien sin pecado. La ley de Dios en el Antiguo Testamento, por ejemplo, era que si traían un cordero, oveja, paloma, macho, cabrío, cualquier sacrificio para el perdón de sus pecados, debía ser algo sin mancha alguna. En la Biblia vemos que Dios lo hizo tan claro. Por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18, dice así: indica, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, escuche, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y más adelante en el capítulo 2, versículo 24, dice: quien llevó el mismo, Jesucristo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Cuál es la respuesta? Mire, la única respuesta a la pregunta de cómo Dios, siendo justo, se mantuvo justo, santo y fiel a su palabra, nos perdonó, habiendo pecado en su contra, cuando Él dice: el alma que pecare esa morirá, solo una respuesta. Y es que Dios envió un sustituto en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios perfecto y sin pecado. Sobre Él Dios colocó todo pecado y culpa de la humanidad una vez por todas, en un momento en la historia. Puso en su Hijo la culpa de la humanidad, matándole en el acto de crucifixión. En esos momentos Jesucristo clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Le había abandonado Dios. En ese momento Cristo experimentó lo que experimentarán por toda la eternidad las personas que rechazan a Cristo como su Salvador personal. Tomó nuestro lugar. ¿Cómo podemos ser salvos? Porque Él tomó nuestro lugar. Mire, la palabra que describe mejor lo que pasó en el sacrificio expiatorio es la palabra sustitución. El Padre dio a su Hijo como sustituto en la peor muerte posible. Él sangró y murió en la cruz. En nuestro lugar dio su sangre en expiación. Con ella pagó la deuda de pecado del mundo entero en un solo acto. Es la única respuesta a la pregunta: ¿cómo Dios siguió siendo santo al perdonar el pecado de la humanidad? Es la única explicación. Mucha atención. Decir que tenemos que pagar la pena nosotros es algo grave. Eso sería dudar que la muerte de Cristo fue suficiente. Esa sería la errada conclusión, que no fue suficiente. Quizás alguien diga: pero Dios espera que seamos buenos. Dios envió al Espíritu Santo a morar en nosotros para ayudarnos a vivir como agrada a Dios, pero Él sabía que no seríamos perfectos. El gran engaño en nuestra sociedad de hoy, el gran engaño, es pensar que Jesucristo murió por nuestros pecados y, en consecuencia, si actuamos bien, iremos al cielo por nuestras buenas acciones. Eso se predica, pero es una idea completamente errada. Las buenas acciones, escuche bien, las buenas acciones no añaden nada a nuestra salvación. Quizás sumen a nuestro galardón, pero no tiene nada que ver con la salvación. Es un gran engaño. Y a menudo conozco personas que son salvas sin duda alguna, pero no son libres porque les preocupa pensar lo que pasará el día que mueran. Si uno les pregunta: ¿estás seguro de ir al cielo? Eso espero. ¿Eso espera? Mire, hay algo en la naturaleza humana que quiere ayudar. Es decir, queremos decir, al menos hice esto y lo otro. No. Vamos por gracia. Sería fatal pensar en llegar a morir, a enfrentar la muerte sin estar seguros. Le diré cuál es la falacia. No importa lo que crea. Cuando tratamos de ganar la aceptación de Dios con nuestras buenas acciones, sería totalmente falso decir que nuestras buenas acciones tuvieron mayor peso que las malas que hicimos más bien que mal. Eso quizás tenga algo de cierto al compararnos con otros, pero no al compararnos con la justicia y con la santidad de Dios. Nunca la alcanzaríamos. Lo que quisiera que veamos es que no se trata de ser críticos al respecto, sino que nos ha de doler que haya personas que viven en esa esclavitud. Porque mire, si alguien vive en esa esclavitud, no tendrá el gozo de decir cómo llegó a ser salvo. Porque lo que les dirá será, solo tengo una esperanza. Creo lo que dice la Biblia, creo en Jesucristo y espero ir al cielo y deseo que tengas esa esperanza también. No, no, eso no le lleva a ningún lado. Quisiera decirle cómo ser salvo y tener seguridad absoluta al respecto. Y es porque lo que Cristo hizo en la cruz fue suficiente para sacarnos de esta vida y darnos acceso al cielo. Esa es la verdad del Evangelio, es la esencia de toda la Biblia, la muerte sustitutiva, inmerecida y vicaria muerte de Cristo en la cruz. Y que lo aceptemos a Él como Salvador es el único camino al cielo. Siendo así, ¿cómo responder a esta verdad? Varios pasos específicos. Primero, pedirle perdón por sus pecados, no basándose en su conducta, sino en su relación con Él por la cruz. Pedirle que perdone sus pecados y arrepentirse de ellos. Segundo, aceptarlo como Salvador personal, amo y Señor de su vida. Tercero, rendir su vida a Él. En ese momento el Espíritu Santo procede a entrar en su vida para ayudarle a vivir como agrada a Dios. Y luego servirá a Cristo al pensar en la manera que Cristo sufrió y murió. ¿Cómo podríamos decir, no tengo tiempo para Dios? ¿Cómo decirle, no puedo darte nada para llevar el Evangelio a todo el mundo? ¿Cómo podríamos reservarnos algo para nosotros mismos cuando Él nos ha dado todo y negándose a sí mismo? El último paso es hablar a otros de Cristo. Si hemos sido salvos por la gracia y entendemos la obra de la cruz, tenemos que testificarle a alguien. Así que le pregunto, a la luz de la verdad que ha escuchado hoy, que ha sido el mensaje del Evangelio de la Palabra de Dios, ¿alguna vez le ha pedido a Cristo que perdone sus pecados? Mucha atención, si usted no lo ha hecho, ¿qué ha hecho para hacerse aceptable ante los ojos de Dios? ¿Cuánto ha hecho? ¿Hizo suficiente? ¿Por el tiempo necesario? ¿Pudo haber hecho más? ¿Lo hizo realmente por el motivo correcto? Nada de eso tiene respuesta. Solo hay una forma de ser salvo. Pedirle a Cristo perdón por sus pecados, aceptarlo como su Salvador personal y rendir su vida a Él. Luego querrá decirle a otros y querrá servir a Dios si anda en obediencia a Él. Y esa es mi oración. Quizás diga, ¿qué le digo a Dios? Solo dígale esto. Si lo siente de corazón, Padre, he pecado contra ti y no merezco la vida eterna. Te pido que me perdones no por mis propios méritos, sino por lo que hiciste al ir a la cruz en mi lugar y morir por mis pecados. Te pido que me perdones. Te acepto como mi Salvador personal. Desde hoy, con tu ayuda, deseo vivir como te agrada. Desde el momento en que lo haga de corazón, y siempre conozco personas que me dicen, un día vi el programa, un día lo escuché, me dijo cómo ser salvo y acepté a Cristo allí, en mi cama, en mi sala o en mi automóvil, sea por radio o televisión, da lo mismo. Así se salvo. Si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador, recuerde algo. Nunca podrá pararse frente a Dios y decirle, nunca escuché, nunca entendí, no podrá decírselo. Anhelo de corazón que lo entienda y que sea sabio y acepte a Cristo como su Salvador personal. Y lo verá hacer su obra maravillosa en su vida. Padre, cuánto agradecemos el saber que podemos declararle a cualquier persona en el mundo entero y saber de corazón que tú cumples tu palabra. Nos perdonas, nos salvas, escribes nuestro nombre en el libro de la vida. Y no solo nos salvas en esta vida, sino que nos guardas por toda la eternidad. Hoy te alabamos y agradecemos por la crucifixión de Jesucristo, su resurrección, y porque podemos decir con el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén.
Muchas gracias por su sintonía. Esperamos que este programa haya sido de gran bendición. Para adquirir una copia del mensaje de hoy, El verdadero significado de la cruz, llame gratis a nuestro teléfono 888-730-4211 en Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
¿Sabías que? Nuestra página web, encontacto.org, está llena de recursos creados para ayudarle en su caminar con Dios. Por ejemplo, las notas del sermón, donde de manera gratuita encontrará los puntos principales del mensaje de la semana. Una guía práctica basada en los mensajes del Dr. Stanley. Descubra las notas del sermón y mucho más en nuestra página web, encontacto.org.
Ya está aquí la guía de estudio para los principios de vida, creada con el propósito de enriquecer la lectura de la palabra de Dios. Para obtener esta guía, visita nuestra página web en contacto.org.
Con el propósito de impactar al mundo con verdadera pasión por Dios y compasión por todo ser humano, la enseñanza de Charles Stanley es una presentación de Ministerios en Contacto.
Gracias por escuchar Radio Aberster. Nos vemos para la próxima. Que Dios me lo bendiga grandemente a cada uno de ustedes.